Seguimos transmitiendo completamente en directo desde aquí, desde el Autódromo Hermano Rodríguez, un lugar que el día de hoy se viste de fiesta porque recibe la primera fecha de la temporada 2023 de la Fórmula E, este serial de vehículos 100% eléctricos. Obviamente son monoplazas y ya en una generación nueva de su monoplaza, vamos a empezar el recorrido. Este es un bloque que vamos a dedicar precisamente a la Fórmula E y cuáles serían los principales cambios, cuáles serían las cosas con las que nos va a sorprender en esta temporada. Y quiero empezar con el vehículo que estaría destinado al safety car, es decir, pues todas las funciones ustedes ya saben que se realiza en un auto de seguridad. Este no podía ser otro sino un vehículo de la marca Porsche, que recuerden que está involucrada con un equipo en esta categoría, y pues el Taycan, el vehículo favorito del señor Ricardo Eduardo Portilla, no podría estar ajeno a esta situación. Un auto que por muchas cosas le determina a los usuarios la posibilidad de tener un coche que parece de carreras, que se mueve como de carreras, que anda como de carreras, pero que afortunadamente no puede estar únicamente destinado a las pistas, es decir, te lo puedes sacar a la calle y con cuatro puertas inclusive puedes tener hasta cinco pasajeros. Ricardo, ¿cómo ves este safety car? ¿Ya te subiste a él?
Bueno, a ese que nos estás mostrando, no, Chris, pero sí he tenido la oportunidad de subirme algunos Taycan, y sí, como bien mencionas, la experiencia de manejo es demencial. ¿Te acuerdas que hace un año, justamente en la Fórmula E, estaban dando estas famosas hot laps a los asistentes de que iban a ver el evento, a ver la carrera, en estos vehículos, en estos Taycan? Y recuerdo perfectamente bien que todos los que se subían bajaban ya después de haber dado este recorrido en el Autódromo Hermanos Rodríguez con una gran sonrisa de oreja a oreja.
Eso es correcto, Ricardo. Pero bueno, tú ya tienes aquí hasta un Taycan edición especial, Ricardo Portilla. La gente que está aquí atrás, durante este fin de semana, para las personas que nos están escuchando a través de la frecuencia de Imagen Radio, que no saben de qué les estoy hablando, tendrá una gran responsabilidad porque es la inspección técnica. La FIA estrena un reglamento, evidentemente, para todo lo que tiene que ver con esta nueva generación de monoplaza. Aquí el escrutinio, aquí ver todo lo que están haciendo los equipos será fundamental para revisar que hayan cumplido al pie de la letra con todas las instrucciones y con todas las especificaciones de un vehículo que se está estrenando. Entonces, el trabajo que será justo aquí enfrente de nosotros será abismal, será titánico, será muy importante, porque de ellos dependerá de que las reglas sean las mismas para todos, que el piso sea parejo. Y aquí atrás de mí, justo estamos viendo todas las computadoras, todos los datos, todas las pantallas. Esta gente, de verdad que este fin de semana va a ser muy importante para que lo que se viva en el autódromo pues sea lo que esperamos, ¿no? Y sobre todo tener igualdad de las reglas. Vemos pues las clásicas reglas, vemos los clásicos lugares en donde pesan los vehículos, en donde los miden, en donde ven que todo se lleve al pie de la letra. A un ladito tenemos también a una de las zonas más importantes, porque esta es la zona en la que se va a recargar la tercera generación de estos vehículos de la Fórmula E. Recuerden que para este año se va a incorporar algo que nunca habíamos visto en la Fórmula E, y esto es una especie de recarga de energía, una energía rapidísima que se va a poder dar con algunos kilowatts para los vehículos. Y evidentemente es un gran estreno. ¿Por qué? Porque en el pasado lo que se hacía, y tú te acordarás muy bien, Héctor, era cambiar de monoplaza de plano. Como no podían recargar las baterías con la velocidad que se requiere para un vehículo eléctrico, para un vehículo de carreras, lo que hacía la gente era finalmente pues cambiar el auto. Ahora no, ahora sí van a tener algunas recargas, y esa va a ser una de las sorpresas que para esta temporada 2023 tendrá la Fórmula E, Héctor. ¿Tú te acuerdas cuando cambiaban de auto?
Sí, claro que sí. Fue cuando inició la categoría, ya hace varios años atrás, que iniciaron esas pruebas, que iniciaron ese sueño de ver si era posible una categoría 100% eléctrica. Los patrocinadores, los constructores, los pilotos, no se veía un gran futuro en ese entonces. Y hoy FIA está atrás ya de esta categoría. Han logrado hacer un circo más que perfecto y lo han ido desarrollando de un intercambio de vehículos para que alcanzaras a dar más vueltas. Hoy un solo vehículo con una sola recarga es capaz de iniciar y terminar la carrera, más aparte van a meterle un poco más de emoción a la categoría, a la carrera, con una entrada a pits que van a ver una recarga. No, hasta donde me comentabas, en México todavía no, está por avisarse en qué circuitos, en qué eventos lo van a hacer, pero han logrado hacer aquí una categoría que es extremadamente divertida. cada vez que vemos estas carreras, los finales que hemos visto aquí en la Ciudad de México han sido espectaculares. En la última vuelta, en el último segundo, el último volt se descarga de las baterías, se han perdido y se han ganado carreras a ese nivel, han logrado hacer un espectáculo, y sin duda alguna las imágenes que están transmitiendo en vivo desde el autódromo es lo que se puede ver, cómo los coches los van preparando, los van midiendo, los van desempacando. Y todo lo que hay de trabajo del nuevo reglamento, bien dices, ese tipo de bonus que te da esta categoría, que pasas por una sección y les da un boost de carga a los pilotos, el fan boost que desde las aplicaciones, desde tu teléfono, puedes favorecer un piloto que tenga un poquito más de potencia. La forma en la que han desarrollado esta categoría, no nada más, obviamente es espectacular lo que han hecho en ingeniería, en el vehículo y demás, sino a dónde han llevado al público a participar en la carrera, a hacerse fan de los pilotos. Ya el simple hecho de poder apoyar a alguien y darle un poquito más de potencia, ya desde ahí te habla que como espectador, todo lo que puedes llegar a vivir yendo a ver este tipo de carreras.
Eso es correcto. Ya nos pasamos justo para la parte de los oficiales. Allá atrás vemos cómo la marca Porsche es la que provee a los oficiales de los vehículos que necesitan. Estos no son 100% eléctricos, pero sí requieren un alto grado de deportividad. Es decir, ellos no pueden depender de las cargas ni a esto. Y a ellos les ofrecieron nada más y nada menos que el Macan, que es un vehículo muy dinámico, pero que también te permite llevar algo de carga. Y a un ladito de esto, vemos a este nuevo patrocinador, que es Hankook. Ellos están sustituyendo a Michelin. Recordemos que el tema de las llantas es bien importante, y para esta categoría, con un solo juego de llantas, tienen que hacer todas las labores del día. Así es que esto también nos demuestra que la categoría está buscando muy fuertemente la sustentabilidad, el ahorrar en la mayor cantidad de cosas, y el tema de las llantas va a ser una. Y nos encontramos en el primer lugar de la parrilla a este, que es el equipo Abt. El año pasado estaba vinculado con Audi, ya para este año va a sustituir a este socio por Cupra, una marca que acaba de avisar que entra a esta categoría de monoplazas eléctricos. Y pues la verdad es que me parece que es muy lógico, tiene mucho sentido, porque todas las marcas del grupo Volkswagen están haciendo una labor importante para electrificarse, y en el caso específico de Cupra, una marca nueva, una marca que está despertando pues mucho deseo, que está despertando pues muchas sonrisas en los propietarios, también está muy vinculada con el performance. Entonces, para no perder precisamente este performance, había que venir a una categoría como esta para poder desarrollar todo el tema del aerodinámico, todo el tema de la puesta a punto, todo el tema de materiales, todo el tema de la gran revolución que va a estar viviendo la industria automotriz. Al ladito tenemos a otro jugador que también es bien importante, que es Penske. Penske es el socio comercial de DS Automóviles. Recuerden que DS es una marca también de alto desempeño que no se vende en nuestro país, pero que es francesa y que desarrolla desde hace algunos años pues vehículos que están muy desarrollados para el tema de la deportividad, Ricardo.
Sí, Cris, y fíjate que hace ratito estábamos platicando Héctor Ruesga y Lalo, nuestro operador, sobre la Fórmula E, y justamente decíamos que esta categoría pues es completamente diferente a la Fórmula 1 en el sentido pues que es hasta cierto punto un poco más accesible, sobre todo para los espectadores, vamos, no es tan restrictiva, tienes la oportunidad pues de ver, como nos estabas platicando, acercarte un poquito más a los vehículos, de repente pues platicar, convivir con todo este tema de la electrificación que se está viviendo. Decíamos hace ratito pues estas famosas hot laps que dan algunos de los participantes, Porsche, BMW, justamente con sus desarrollos eléctricos, Jaguar, la marca Jaguar también daba estos hot laps, pues justamente para acercar a las personas con este tema de la electrificación y mostrar que los vehículos eléctricos, electrificados, pues son sumamente emocionantes.
Eso es correcto, y fíjate cómo la cercanía no solamente tiene que ver con la cantidad que pagas por un boleto, esta es una categoría mucho más asequible para los espectadores, pero también porque hay muchas más marcas involucradas. En este caso, justo atrás de nosotros, estamos viendo al equipo Nissan. El equipo Nissan durante mucho tiempo también tuvo un socio comercial, un socio que le hacía toda la labor, que era Dams. Ahora Nissan prácticamente se apropió de toda la operación, porque toda la tecnología que desarrollan, porque toda la tecnología que en este momento están buscando se está haciendo aquí en la Fórmula E. Entonces, esta es una de las oportunidades más fehacientes que tienen para que todos los socios estratégicos puedan rápidamente trasladar lo que aprenden aquí en las carreras a los vehículos de producción en serie. Por ejemplo, aquí hay un logotipo bien interesante que es el de Shell. La gente diría, ¿para qué está un proveedor como Shell en la Fórmula E? Recordemos que ellos, si bien es cierto, actualmente su principal negocio está más enfocado al tema de vender combustible fósil, en los futuros años ya están trabajando para ver cómo sustituyen sus distintas áreas de negocio para sustituir energía limpia, para tener otras oportunidades de poder vender energía y que no necesariamente esté vinculado con el combustible fósil. Pero así, prácticamente durante toda la parrilla, Ricardo, vamos a encontrar que cada una de las marcas que están aquí están buscando, evidentemente, ser más sustentables, ser más eficientes, aprender de la experiencia del campeonato de Fórmula E y poder llevar este conocimiento a cada una de sus operaciones, como en el caso de DHL, que hace un ratito les decíamos, están buscando mover estos vehículos por todo el mundo sin el tema de que las baterías puedan o no puedan subirse a un avión o corran un peligro, mi querido Pablo Monroy.